pasado, que nos trae los ecos de la noticia de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la igualdad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Well, lace up your boots and walk on down.
Bienvenidos a las noticias de los lunes, donde contamos noticias diferentes para comenzar la semana. Vamos a empezar con obras de arte. ¿Qué está pasando con obras de arte que pertenecían a familias judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y de la llegada de los nazis? El ministro alemán de Cultura, Bernhard Neumann, junto a representantes de los principales museos del país y a expertos en arte, se reunieron en Berlín para abordar soluciones a este problema de restitución de obras de arte expoliadas por los nazis entre 1933 y 1945. El gobierno alemán aseguró que habrá más transparencia para identificar y devolver a sus verdaderos dueños las obras de arte que les fueron confiscadas ilegalmente durante el nazismo. Por esto se cumplirá el Acuerdo de Washington de 1998, que fue firmado con estos fines. A partir de ahora y después de varias discusiones, según lo acordado en Berlín, comenzarán a funcionar grupos de trabajo formados por los distintos representantes del panorama artístico alemán, con el fin de solucionar esta cuestión, de manera que todas las partes queden satisfechas. Esto es lo que indicó Neumann. Vamos a recordar, los museos propietarios de este tipo de obras ven ahora el peligro de perder unas piezas artísticas de gran popularidad que, entre comillas, ellos dicen, adquirieron legalmente para mostrarlas al público y que además, por supuesto, son un tesoro por el que se están pagando cifras millonarias. A esto también se añade que muchos museos no se ven capacitados económicamente como para hacer frente a los gastos que supone investigar el origen de estos cuadros, la identidad y el paradero de sus anteriores propietarios. A este aspecto, el ministro alemán de Cultura ha anunciado que desde el Estado se ayudará a los museos con menos medios a averiguar cómo llegó el cuadro hasta su interior, si por expolio, donación o venta, y bueno, y también en qué circunstancias. Los expertos en arte de Alemania consideran que al menos unas 100 pinturas expresionistas que se encuentran en la actualidad colgadas en museos han de ser devueltas a sus verdaderos dueños. Bueno, también todo esto sucede en un momento en el que hay varias reclamaciones de obras de arte que antes y durante la Segunda Guerra Mundial pertenecieron a familias judías. Algunos casos sí se han ido resolviendo. Un ejemplo es en la ciudad oriental de Dresden, capital Estado Federado de Sajonia, donde se han devuelto desde 1991 más de 800 obras a las que familias propietarias, las obras fueron devueltas a las familias originales. Neumann dejó claro esta semana que Alemania mantiene su compromiso moral de restituir el botín de guerra del que se adueñaron los nazis. Sin embargo, puntualizó que el proceso de devolución ha de ser más transparente. Se refiere a que en algunos casos se sospecha que las demandas de los familiares están apoyadas por las casas de subastas, que bueno, también hacen cifras importantes con este tipo de transferencias de obras de arte. Pero por lo pronto estamos contentos de que se esté haciendo algo al respecto y que las obras vuelvan a las familias a la que originalmente pertenecían estas obras. Seguimos. Buenas noticias para las mujeres en el mercado laboral en Israel. Se borran las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Una investigación a cuyo frente estuvo Yuval Masar, del Departamento de Investigaciones del Banco Israel Central, determina que la diferencia de salario inicial de hombres y mujeres al incorporarse al trabajo en el sector público se ha ido reduciendo en los últimos 16 años y desde 2001 están ya completamente homologados. El trabajo señala que a comienzos de la década del 90, el salario de los hombres superaba al de las mujeres en un 17 a 20% al ingresar a igual trabajo en el sector público. La diferencia se borró hasta 2001, merced a que el salario promedio de los hombres creció en términos reales durante los últimos 16 años en solo un 5%, en tanto que el de las mujeres lo hizo en un 27%. O sea, ahí se recuperó esa diferencia que existía anteriormente. Debido a la homologación de salarios al comienzo del trabajo, se estima que dentro de una década disminuirá la diferencia salarial en general entre ambos sexos en un 30%. Bueno, esperamos que esto vaya pasando poco a poco. Pese a todo, el estudio también revela que los hombres obtuvieron un grado más alto en el escalafón al ingresar al trabajo en comparación con mujeres de la misma profesión. Pero como todo es relativo, incluso en este punto la situación es mucho mejor que en años anteriores. Progreso en las condiciones laborales para las mujeres está sucediendo en Israel y es un ejemplo para muchos otros países. Continuamos en Israel. Según la Agencia Judía de Noticias, los investigadores del Laboratorio Electrofisiológico de la Universidad Ben-Gurión desean responder a esta pregunta. ¿Existe una disposición biológica innata en los bebés que posibilita procesar información cuantitativa y el desarrollo del pensamiento matemático? En el marco de esta investigación, el laboratorio fue visitado por más de 50 bebés entre 6 y 9 meses. El proyecto observa la posibilidad de distinguir entre cantidades básicas, 1 o 2, y la primera captación de las operaciones aritméticas simples como suma o resta. Además, buscaron testimonios de que el sistema cognitivo relacionado con la atención es activo desde temprana edad. Se comprobó que hay una diferencia a nivel de actividad cerebral entre la situación en que el bebé observa una operación aritmética correcta y, por el contrario, la situación en que el bebé observa una observación incorrecta. Por ejemplo, como nos explica la Agencia Judía de Noticias, había una muñeca y se le agregó otra y ahora solo hay una. Bueno, ahí vemos que hay una operación incorrecta y, evidentemente, el bebé percibe que hay algo que se ha resuelto erróneamente. La actividad cerebral fue comparada y se le encontró parecida a la de los adultos en situación paralela cuando observan operaciones aritméticas incorrectas. Los resultados fortalecen la premisa que existe una predisposición biológica innata que posibilita procesar información cuantitativa y el pensamiento matemático y que el sistema de directivas de atención y comprensión se desarrolla y comienza a actuar antes del primer año de vida. Bueno, estos resultados amplían la investigación existente con relación a las formas, a la forma en la que el cerebro de niños pequeños procesa información de este tipo y las zonas del cerebro involucradas en el proceso y el tiempo empleado en los procesos cognitivos. Bueno, los invito a hacer este ejercicio si tienen un bebé en casa, un bebé en la familia. A ver, intenten hacer operaciones aritméticas muy simples, 1 + 1, 2 - 1, y vamos a ver si hay alguna reacción del bebé. Seguimos en Israel. También un patio de juegos para niños con necesidades especiales. Michelle Shapiro es terapista ocupacional en el BETC Shapiro, es un centro en Ranana para niños con necesidades especiales, y ella cuenta sobre este patio de juegos único, de cuyo diseño y planificación fue responsable. Como nos dice, contamos con un maravilloso equipamiento pensado especialmente para niños con necesidades especiales, increíblemente atractivo para niños comunes. Así cumplimos una doble función. Garantizamos diversión para todos y creamos un ambiente integral para cambiar las percepciones. Los niños llegan a conocerse, a jugar entre ellos y a aprender de ellos. El patio de juegos es el fruto de un proyecto de Naomi Stuhener, presidenta de BETC. Hace 12 años se encontró un donante americano y bueno, y la municipalidad de Ranana cedió parte de el terreno para un parque de diversiones para niños con necesidades especiales. Este parque jardín cuenta con un enorme techo color azul cielo que brinda sombra. El piso es esponjoso y verde como el pasto. Su grosor varía en cada estación de juegos para amortiguar las caídas desde diferentes alturas. También se eligieron colores neutros para los juegos, para no sobreestimular a niños con desorden de modulación sensorial. Los sube y bajas cuentan con una rampa para silla de ruedas, esto es fenomenal, y una plataforma que traslada a niños desde la silla de ruedas directamente al piso. También las fuentes de agua están adaptadas para crear diferentes sonidos, así que los niños ciegos pueden orientarse sin ayuda. Qué hermoso proyecto, ojalá que muchas ciudades en Israel puedan contar con algo así y muchas ciudades del mundo puedan contar con proyectos de este tipo. Y para terminar, vamos a hablar de Estados Unidos. Según un artículo de Ismael Viñas, en las recientes elecciones de Estados Unidos, dos nuevas mujeres judías ingresaron a la Cámara de Representantes, o sea, diputados, llevando a 9 el total de mujeres judías. Además, hay 2 senadoras en el ámbito federal, que son Barbara Boxer y Dianne Feinstein, ambas que están en el estado de California. En el periodo anterior había 7 representantes, lo que eleva la proporción de mujeres judías en el total de 435 bancas de la Cámara. Es importante notar que todas las mujeres judías, representantes y senadoras, corresponden al Partido Demócrata, así como la mayoría casi absoluta de los hombres. Esto no quiere decir que no haya judíos republicanos, y algunos de ellos son mujeres también, aunque el único caso de líder de primer plano es la gobernadora Linda Lingle, gobernadora de Hawái, y hay un solo ejemplo de legisladores estatales, ninguna federal, que es el de Florence Shapiro, que es senadora de Texas. Es necesario destacar que tal carácter progresista de los que son miembros del Partido Demócrata se expresa en todos los ámbitos, por una parte en la preocupación por los pobres, por los salarios mínimos, por los servicios de salud, pero también en aspectos más controversiales como la defensa del derecho al aborto y de las investigaciones con células humanas. La cantidad de judíos y de mujeres judías en altos cargos electivos, anota la senadora Feinstein, también refleja el escaso peso de sentimientos antisemitas en el pueblo norteamericano. Pues aplaudimos a estas mujeres y esperamos que haya muchas más mujeres judías en el gobierno de Estados Unidos y de todo el mundo, ¿por qué no? Y con esto terminamos aquí con nuestras noticias de los lunes. Muchas gracias por escucharnos y que tengan buena semana.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, en las que intentamos echar un vistazo a unas noticias que no siempre tienen hueco en la formación cotidiana y que pues nos ponen de buen humor, algunas otras no tanto. En este caso, la primera nos va a demostrar o intenta demostrar que parece ser que hay honestidad en el mundo. Es una noticia que pudimos leer en el diario Yedioth Aharonot, donde explicaban que un israelí damnificado durante la guerra contra Hezbollah devolvió a la hacienda pública de Israel de forma absolutamente voluntaria la suma de 124.000 euros porque le parecía que la indemnización que le habían dado era demasiado elevada. El nombre de este israelí no fue dado a conocer. El caso es que envió un cheque por esa cantidad a la Oficina del Impuesto de la Propiedad, que es el organismo que indemniza a la población por daños causados durante época de guerra. Durante la guerra contra Hezbollah, la Oficina del Impuesto a la Propiedad indemnizó a todos los empresarios del norte de Israel por el cierre de sus comercios durante los 34 días de la contienda, esto es entre el 12 de julio y el 14 de agosto, y lo hizo en base a los ingresos del año anterior de esos mismos días. Sin embargo, este ciudadano israelí devolvió el dinero diciendo que a partir del 1 de enero del 2006 él había reducido voluntariamente su actividad comercial, de manera que aseguraba en una carta que le corresponde mucho menos de lo que habría ganado entre el 12 de julio y el 14 de agosto del 2005. La portavoz de la Hacienda Pública, Adit Zarjie, dijo que parece que en Israel no solo hay gente que protesta porque le han dado de menos, sino que también hay gente honesta que está dispuesta a devolver lo que considera que no le corresponde. y lo dijo bastante contenta, desde luego, esta demostración de kantianismo. Bueno, seguimos. Voy a hablarles de Michael Richards, un actor al que ustedes probablemente conocen por la serie Seinfeld. Él hacía el personaje, uno de los personajes más, tal vez más divertidos de la serie, que era Kramer, Cosmo Kramer. Bueno, pues este hombre ha tenido algunos problemas. En un espectáculo que estaba viendo terminó insultando a unos hombres, llamándolos negros de manera bastante despectiva, porque al parecer estos espectadores lo habían increpado porque no era gracioso y le dirigió varios epítetos racistas. Luego él posteriormente se disculpó en un programa de televisión, también ha expresado su pesar por el malestar causado con sus palabras a líderes de la comunidad negra como a Jesse Jackson o al activista político Al Sharpton. Al parecer, según dijo el representante de Richards, no descarta la posible remuneración económica a los ofendidos, a quienes llamó negros, supongo que niggers, de manera bastante ofensiva. Pero bueno, la cuestión es que adivinan quién le ha prestado su solidaridad y quién le ha dicho que, bueno, que lo entiende y que puede comprender el mal momento que está pasando. Ni más ni menos que nuestro amigo Mel Gibson. En una entrevista él le dijo que le gustaría mandarle una nota de apoyo a su colega. Recordarán que Gibson fue objeto de duras críticas después de haber sido detenido borracho y haber insultado y haber hecho unas declaraciones antisemitas y haber dicho que los judíos son responsables de todas las guerras en el mundo. Bueno, pues el que no está pasando buenos momentos es el hombre que detuvo a Mel Gibson. El agente de la policía del condado de Los Ángeles, James Mee, que ha emprendido una batalla legal contra su antiguo departamento por lo que llamó presiones a las que ha sido sometido tras detener a Mel Gibson. Desde ese sonado episodio, dice que se encuentra en un sinvivir con asuntos internos tras sus talones y un informe falseado sobre su conciencia. Él dice que él denuncia que solo de 72 horas después de haber arrestado a Mel Gibson, Asuntos Internos abrió una investigación, le sometió un interrogatorio de más de 5 horas. Durante ese tiempo, dijo, fui obligado a dar una completa declaración en torno a las conversaciones entre él y Mr. Gibson, o sea, entre el policía y Mel Gibson, incluyendo cuestiones relacionadas con presuntas filtraciones a la prensa, explicó. El agente informó a Asuntos Internos de que después de la detención del actor fue obligado a elaborar un informe desinfectado, leo textualmente, omitiendo los detalles de cualquier declaración antisemita de Gibson en lugar del arresto que lo hizo, y lo que es peor, contra su voluntad. Sin embargo, el agente se convirtió en sujeto de una investigación criminal inmediatamente después de la reunión. Según explicó Mee fue expulsado del cuerpo motorizado de Malibú, en cuya avenida principal fue arrestado Gibson en julio, y fue designado a otra ciudad del condado de Los Ángeles. Por si parecía que la cuestión Gibson se estaba olvidando, parece ser que no, porque el presidente de la Organización Sionista de América, Morton Klein, ha denunciado que Mel Gibson ha abandonado el camino a la salvación que había emprendido tras los gritos antisemitas. En unas declaraciones realizadas a Hollywood.com, Klein explicó que Gibson se comprometió a reunirse con los líderes judíos, pero que hasta ahora, que ahora parece ser que ha cambiado de opinión. Según dice Klein, llamó a su publicista, le dijo que estaría en Los Ángeles 10 días y que le gustaría reunirse con Gibson en privado, off the record. Bueno, pues el publicista le devolvió la llamada y le dijo que Gibson no quería reuniones con judíos después de todo. Bueno, es dudosa comunicación. Si dijo esto, realmente este Gibson y el publicista son más torpes de lo que se puede uno imaginar. Bueno, el episodio ha tenido hasta su punto cómico y en la serie Ley y Orden el cómico Chevy Chase interpretaba a un actor en paro que fue detenido por conducir borracho y entonces empezaba a gritar que los judíos absorbían todo el dinero de la ciudad para enviarlo a Israel y para hacer bombas y matzó, y además acusaba a los judíos por no tener trabajo. Y vamos a hablar de otro personaje también muy importante, una persona esencial, que es Madonna. Madonna también atraviesa problemas, no solo Mel Gibson y Richards tiene problemas, ella también. Ella manifestó que quería circuncidar a su hijo adoptivo de Malawi, a David Banda, pero el padre del menor, que es Johan Banda, no está del todo contento. Dice que se opone terminantemente a la decisión porque considera que va en contra de las tradiciones religiosas de Malawi. Según el diario The Sun, un diario sensacionalista inglés, el padre del niño, el padre biológico, manifestó que Madonna quiere que Banda sea circuncidado para que fuera para iniciarse en lo que aquí les ha dado a todos por llamar la secta judía cábala. de la que Madonna es seguidora, y que el padre se opone terminantemente a la decisión porque considera que va en contra de las tradiciones religiosas de Malawi, y que además su hijo natural, dijo, ya fue bautizado bajo los ritos cristianos, y la decisión de Madonna va en contra de la religión católica y es algo que nunca hubieran consentido en África. Aquí, dijo, nadie es circuncidado, por ello le pediría a la cantante que piense nuevamente lo que hará. Madonna y su esposo están además en este momento en medio de una batalla judicial con varios grupos de derechos humanos en Malawi, porque estos estaban diciendo que querían que los magistrados analizaran en detalle el proceso de adopción de David Banda, y además están realizando los trámites legales para adoptar a una niña también de Malawi, a pesar del enfrentamiento. En fin, seguimos una noticia más económica. Y es que Microsemi Corporation, fabricante de microchips análogos y digitales, ha aceptado pagar 245 millones de dólares para adquirir Power Design LTD, tecnología utilizada para enviar energía eléctrica sobre redes de computadoras. El acuerdo se hizo en efectivo y en acciones, y la compañía, esto afecta bastante, es una buena inversión. También, por otro lado, un consorcio, de que esto no tiene nada que ver, de compradores privados de Israel ha llamado a licitación para comprar entre 40.000 y 48.000 toneladas de maíz para en Europa. El origen de la mercadería sería Estados Unidos o Sudamérica, y entre los países sudamericanos, Argentina y Brasil serían los lugares más probables de procedencia. También compraría entre 8.000 y 16.000 toneladas de sorgo estadounidense. Bueno, noticias que no siempre nos fijamos. Otra cosa, problemas en el complicaciones. El rabino Haim Kanievsky, que es uno de los más importantes rabinos Haredim, ha prohibido viajar en el AL después de que esta compañía, y después de una huelga generalizada la semana pasada, pues decidiera hacer despegar sus vuelos retrasados en Shabbat, a pesar de que por principio no vuelan en Shabbat. La decisión del AL ha provocado fuertes reacciones por parte de los líderes ortodoxos, ultraortodoxos, y en especial de este líder, el rabino Shalom Eliashiv. Kanievsky, cuando se le consultó, dijo que viajar por el AL puede poner en peligro la vida, refiriéndose a una interpretación en la que el que cuida el Shabbat lo cuida él, pero quien lo viola pone en peligro su vida. Varios periódicos israelíes informaron que los líderes Haredim estaban en tratativas con Israel para que su público utilizara esa aerolínea y no el AL. De todos modos, además, se vio salpicados con algunos incidentes, afortunadamente sin problemas, sin consecuencias mayores, pero bueno, también hubo algunos incidentes en el AL. Y con lo que sí que esperamos, creemos, estarían contentos, y es con lo que vamos terminando estas noticias de los lunes, es una sinagoga especial que se está levantando en Evanston, en Chicago, por iniciativa de la comunidad judía local. Es una sinagoga que se construye con una inversión de 6 millones y medio de dólares, y lo más importante es que va a respetar las normas del cuidado del medio ambiente y se está construyendo con materiales reciclados. Tendrá provisión de electricidad por energía solar, un sistema de radares especiales que va a apagar las luces cuando ya no haya movimientos de personas en el recinto. La estimación es que esta sinagoga ahorrará un tercio de la energía eléctrica que utilizan las demás, y se espera que la obra esté finalizada para el año entrante. Pues claro que sí, muy buena idea esto de una sinagoga ecológica. Y señoras, señores, con esta noticia lo dejamos. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una muy buena semana. Gracias.
wake every morning in shame and despair to discover your pillow.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias en las que no siempre nos fijamos y que en Radio Sefarad queremos darles su pequeño espacio. Y vamos a empezar, les vamos a empezar hablando, ya que estamos en Hanukkah, se avecinan las Navidades, vamos a hablar de conflicto de intereses de fiestas. Resulta que el rabino Elazar Bogomilsky en Seattle presentó una solicitud por la cual pedía al aeropuerto de Seattle que pusieran, además del arbolito consabido de Navidad, con sus bolitas y sus guirnaldas rojas, pues pidió que también agregaran una menorá. El caso es que contrató a un abogado, amenazó con demandar al puerto de Seattle si no agregaban esta menorá. Bueno, pues la respuesta del puerto de Seattle fue eliminar directamente los arbolitos. ¿Por qué? Porque según la portavoz del aeropuerto, Terry Ann Betancourt, el aeropuerto intenta ser respetuoso y tener tacto y revisará las políticas después del año que viene, cuando empiece el año que viene. Así que decidieron retirar los árboles para no ser excluyentes. Ellos, al parecer, en el aeropuerto habían consultado con sus propios abogados y estos les explicaron que si ponían la menorá y el arbolito de Navidad iban a verse obligados a poner más símbolos religiosos de otras creencias. Según explicó Betancourt, la portavoz del aeropuerto, los días de fiesta son los días de mayor tráfico en el aeropuerto y el personal, cito literalmente sus palabras, no tenía tiempo para jugar a ser antropólogos culturales. Según el abogado de Bogomilsky, han oscurecido el corredor en lugar de iluminarlo, el pasillo, y existe una preocupación importante entre la comunidad, y es que no quieren que vean a los judíos como los gruñones de la temporada y que por su culpa hubieran quitado esos arbolitos de Navidad. Bueno, pues desde luego que van a quedar un poco como gruñones porque han quitado los arbolitos cuando querían una menorá. Cierto es que da la casualidad de que coinciden las dos fiestas, tampoco era tan difícil colocar una menorá, pero seguimos, y si estos no gruñen, seguro que hay un 35% de los asalariados en Israel que gruñirían encantados porque no llegan al sueldo mínimo. Son datos proporcionados por la Oficina Central de Estadística esta semana y según los cuales 898.000 empleados en Israel, que vienen a representar un 35% del total de los asalariados, ganan 2.554 shekels mensuales, lo que es bastante por debajo del salario mínimo. El salario mínimo en Israel es de 3.335 shekels mensuales. El mayor porcentaje de quienes ganan esa suma parece ser que se encuentra en el rubro de la hostelería y de gastronomía. Bueno, seguimos, les hablo también en Israel, si estos gruñen, decíamos, no iban a estar contentos los que ganan por debajo del sueldo mínimo. Hay otros que sí tienen motivos para estar orgullosos y contentos, y es que, por un lado, la Universidad Hebrea ha sido nombrada la número 12 en el mundo en transferencias biotécnicas, según un ranking, y por otro lado, Israel ha sido nombrado el segundo país en el mundo en investigaciones de células de alto detalle, embriónicas. Está en el segundo puesto Israel, tras los Estados Unidos, en el número de publicaciones científicas hasta finales de 2005, y de lejos siguen países como Gran Bretaña, Corea, China, Singapur, Australia, Suecia y Canadá. El ranking fue determinado por investigadores alemanes y norteamericanos y fue publicado en un artículo en la edición de octubre de la revista Stem Cells. Nosotros hemos tenido acceso a ellas ahora mismo, en estos días. También, más cosas, ya que estamos en cuestiones científicas y Israel destaca en el mundo como un país dedicado a la ciencia o que por lo menos tiene grandes cerebros científicos, pues hay que destacar la labor del profesor Moshe Shoham, que ha sido el director de un equipo de científicos del Instituto de Tecnología Technion de Haifa, que ha desarrollado un diminuto robot capaz de navegar por el líquido lumbar. Servirá para, se pasea por la columna vertebral y va a ayudar a mejorar varios diagnósticos. Una vez dentro de la columna vertebral, el robot se mueve desde afuera desde fuera lo controlan por un control remoto utilizando un sistema de propulsión. Tiene dos colas, mide 2 milímetros de diámetro, 15 de largo, y se introduce en el cuerpo sin riesgos colaterales, y con dos colas esto le permite avanzar y desplazarse tanto a la izquierda como a la derecha, así que tiene varias capacidades de movimiento. Tiene una pequeña cámara incorporada y va a poder proporcionar a los doctores valiosos videos y fotografías tecnologías que van a ayudarles, evidentemente, en los procesos del diagnóstico. El mecanismo va a servir, por ejemplo, explicaban los médicos, para realizar biopsias o aplicar medicamentos en puntos muy determinados. El director de esta investigación, Moshe Shohan, de quien les hablábamos, ya había desarrollado un robot similar que asiste en operaciones de espalda y que es el más grande que hay en el mundo, que actúa también desde fuera y que en estos momentos se utiliza en 3 hospitales de Israel y 10 de los Estados Unidos. Y seguimos en Israel, seguimos hablando un poco, en este caso, de salud mental, por llamarlo de alguna manera, y es que el parlamentario Ofir Pines, que pertenece a Abodá, presentó una moción de ley para castigar a aquellos que insten a menores de 18 años a cumplir con preceptos judíos. Es una moción que intenta evitar que adultos insten a menores de 18 a cambiar sus tradiciones religiosas, lo que al parecer no ha gustado, entre otra gente, a la organización Chabad. Y el rabino Menachem Brod criticó la medida, dijo que gráficamente venía, dijo una frase por la cual, que es, les leo: están diciendo que si a alguien le falta la décima persona para completar un miniam y van a la calle e instan a un joven de 17 años a participar, esto es malo. Y se pregunta el rabino, ¿acaso los jóvenes no pueden decidir por sí mismos? Bueno, pues según Pines, instar a observar o dejar de observar las prácticas religiosas no tiene que ver tanto con la capacidad de elección de los jóvenes, sino que puede causar ruptura con los familiares y causar un daño a los menores. Lo que suponemos que, de todos modos, un tema que se plantearán, ya que hablamos de cumplir preceptos judaicos o no, nos lleva a un artículo que pudimos leer el jueves en el periódico El País, donde explicaban, y supongo que en más sitios, yo lo leí el jueves en el periódico El País, donde explican que un estudio realizado en África confirma la eficacia de la circuncisión masculina para frenar el VIH. Es una teoría que ya se anunció hace un año, parece ser, y que fue confirmada por 2 ensayos realizados en Kenia y en Uganda, que fueron financiados por el Instituto Nacional para la Alergia y las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Y seguimos, hablamos de otra cosa, vamos a hablar de cine ya, dejamos salud, dejamos, bueno, es otro tipo de salud, salud cultural. Bueno, pues les hablamos de los estudiantes israelíes que han ganado un premio a Mejor Drama de Instituto en el Festival Internacional Anual de Cine de Estudiantes que se realiza en Hollywood. Los estudiantes son Omer Feller, director y camarógrafo, Ilia Palkel, que es la editora, y Pili Brasselman, que es la productora, que representaron las escuelas israelíes con su película 20 años después, que cuenta la historia de un encuentro realizado 20 años antes entre 2 amigos. Luego, con el tiempo, uno se convierte en un criminal buscado por miembros buscado por la policía, mientras el otro es precisamente policía. De ese encuentro surgen varios dilemas y el principal es si el policía va a poder entregar a su amigo criminal. La película fue realizada en las calles de Haifa y pone énfasis en la naturaleza universal de los dilemas como la amistad, valores y ética, que no solamente se aplican a los personajes de la película, sino que también a la gente de toda condición. Los estudiantes produjeron la película en su escuela y ya ha obtenido varios premios en el Festival de Cine Van Lier en Jerusalén y uno en Haifa, el de Sukkot. Según explicaron en el Festival de Hollywood, estos estudiantes son embajadores de la ciudad de Haifa y del Estado de Israel. Y como estamos con cine, vamos a terminar con cine. Cine musical, vamos a hablarles del maestro, de Stephen Sondheim, que le están preparando una película, Sweeney Todd, que ha sido un éxito inigualable en Broadway y en todos los escenarios musicales. Pues ahora mismo se va a convertir en película, y quién mejor para dirigir esta película oscurantista y casi de terror que Tim Burton. Bueno, pues Tim Burton, en principio, el mes de febrero del año que viene va a empezar la película, y en ella actuarán Johnny Depp como el barbero Sweeney Todd y Helena Bonham Carter como Mrs. Lovett, que es la mujer que le ayuda a, es una cocinera que prepara pasteles con la carne de sus víctimas. Y la tercera persona, en principio, no, bueno, quien sí estaba garantizado es el británico Alan Rickman, que sería el malo de la película, el juez Turpin, que es quien encarcela injustamente a Sweeney Todd para intentar quedarse con su mujer. Y quien al parecer se estaba esperando su confirmación es Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, que interpretaría en la película al peluquero italiano Adolfo Pirelli, un vanidoso rival de Sweeney Todd. Bueno, pues con la música además de Sweeney Todd lo dejamos, con este esperando esta película nueva de Tim Burton para poder disfrutar de Sweeney Todd ya tantas veces como queramos y no tener que ir al teatro a verla. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que pasen una muy buena semana. Ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que hasta el lunes que viene, pues lo dicho, que sean muy felices.
A mug of sudden and leather struck, an apron, a towel, a pail, and a mug. For neatness he deserves a nod to Sweeney Todd, the demon robber of Fleet Street.
Inconspicuous Sweeney was, quick and quiet and clean he was. Back of his smile, under his words, Sweeney heard music that nobody heard. Sweeney pondered and Sweeney planned like a perfect machine he planned.
Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney would blink and rats would scuttle. Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney would blink and rats would scuttle. Sweeney was subtle, Sweeney was quiet and like a perfect machine he was.
Sweeney, 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 Sweeney.
Tale of Sweeney Todd.
Attend the tale of Sweeney Todd.
He served a duck and a vengeful god.
He served a duck and a vengeful god.
What happened then? Well, that's the play, and he wouldn't want us to give it away.
But Sweeney Todd.